del Partido Popular de Benalmádena, que tan buen trabajo estáis haciendo y veo que ya empezáis a tener todos los deberes hechos, que tenéis muy claro, y es muy importante a las alturas que estamos, qué necesita Benalmádena. Y yo estoy convencida que después del 28 de mayo, en muy poquito tiempo, Benalmádena va a experimentar un importante cambio y una importante transformación, que es lo que siempre intenta impulsar el Partido Popular allí donde gobierna, la transformación para que traiga al final ese cambio, el progreso, la prosperidad, el bienestar para todos nuestros vecinos. Sé que ese es vuestro objetivo, sé que estáis trabajando desde el Ayuntamiento y desde el Partido para conseguirlo y cada día tengo más claro que ese momento en el que Benalmádena experimente ese cambio está cada vez más cerca. Enhorabuena a todos y enhorabuena también a nuestro vicesecretario y a todo su equipo de la Vicesecretaría, Andrés, por organizar este magnífico foro, esta mesa de trabajo. Quiero llamar las cosas por su nombre porque no es lo mismo un foro donde un día se convoca y se suelta una tormenta de ideas y vamos cogiendo esos conceptos, esos tecnicismos que nos hace falta para incorporarlo a los discursos políticos, pero esto va más allá. Y esto primero demuestra la preocupación que el Partido Popular tiene por un tema vital para cualquier territorio como es la movilidad y la ocupación, la preocupación y la ocupación. Lo estamos haciendo como partido, pero sé que estas propuestas y estas medidas y sobre todo todo lo que se ha hablado esta mañana aquí no caerá en saco roto, sino que será incorporado rápidamente a nuestros programas de gobierno y a las medidas que tenemos que tomar allí donde gobernamos y tenemos competencia en movilidad y articulación del territorio. Yo quiero darle las gracias y la enhorabuena de manera muy especial a Mario Muñoz, que aparte de ser miembro también de la Vicesecretaría y, como saben, colaborador en temas de movilidad permanente, pero es viceconsejero también de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio, siempre muy preocupado por nuestra provincia. Tenemos un gran aliado en Mario dentro de esa consejería y, por tanto, yo quiero darle las gracias por la magnífica exposición que ha hecho, pero también por su colaboración constante. Él y yo sabemos la tarea que le damos todos los días y lo pesado que nos ponemos muchas veces al cabo de la semana con tanta llamada y tanta insistencia en muchos proyectos. Algunos ya hoy han desvelado algún medio de comunicación, pero para eso estamos, ¿no? Él para impulsarlo, nosotros para insistir en ese impulso y yo creo que de eso se trata, de trabajar en pro del bienestar de todos los malagueños. Gracias, querida Trini, también. Te seguimos desde hace mucho tiempo. Málaga también tiene una gran suerte. La tuvo cuando fuiste directora de tráfico. También un órgano fundamental para cualquier provincia. Y en este caso tú fuiste la directora provincial de la Dirección General de Tráfico en Málaga. Y de ahí, el alcalde de Málaga, que es muy hábil, todos los conocemos, además de ser un magnífico gestor y uno de los grandes baluartes del municipalismo en España, tiene una gran habilidad y es la de seducir a personas de prestigio para incorporarla en sus equipos. Ella es también directora de movilidad desde hace ya 4 años, esta legislatura del Ayuntamiento de Málaga y, como veis, también es un magnífico técnico en la materia que conoce a la perfección el detalle de cada propuesta que se debe de impulsar para que sea exitosa en materia de movilidad. Alberto también Romero, de Estudio 7, muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias también Ramón Ledesma, de Pons Mobility. Yo creo que es importante siempre tener aliado en esa parte privada que tiene otra perspectiva y que se dedican de manera profesional, única y exclusivamente a estas cuestiones. Nosotros nos dejamos aconsejar por expertos en la materia y, como no podía ser de otra manera, en una mesa de trabajo para hablar de movilidad y ordenación del territorio, pues no solo contamos con los profesionales que ya tenemos incorporada a la gestión pública, sino también con los que lo hacen desde la esfera privada. Darle las gracias a todos los asistentes, los vicesecretarios, los miembros del comité de dirección, pero especialmente también al delegado de Economía y Hacienda, que siempre está en todo, porque Hacienda lo abarca todo, Hacienda y Economía lo abarca todo, pero en estos temas, pues de manera muy especial también le doy las gracias, porque es un gran amante del urbanismo. Y el urbanismo está muy relacionado también con los temas de movilidad. Y a nuestro también director del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de la Junta, que también es un elemento fundamental cuando queremos hablar de movilidad, porque nosotros allí donde gobernamos, pues las cosas no las tomamos muy en serio, y una cuestión como la movilidad, pues efectivamente nos la tomamos muy, muy en serio. Tenemos a un gran director que está siempre al quite de cualquier problema que tengan con el transporte público metropolitano en la provincia de Málaga, y muchas veces, incluso excediendo de su competencia, pues también nos ayuda a articular mucho mejor la movilidad de toda la provincia. Así que muchísimas gracias también, Javier, y agradeceros en general a todos. Efectivamente, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de lo más básico, que es la vertebración de cualquier territorio. Esa es la máxima cuando queremos mejorar la movilidad en cualquier sitio, vertebrar nuestro territorio y generar con esa vertebración también una ola de oportunidades en igualdad de condiciones para todo el territorio, para los vecinos que viven en cualquier punto de ese territorio. Pero la movilidad también está muy, muy involucrada, yo diría que radicalmente involucrada, en el desarrollo económico y social de cualquier territorio. Solo tenemos que pensar, sin irnos muy lejos, en esta provincia. ¿Cuáles son las zonas más pujantes? ¿Cuáles son las zonas con muchas más oportunidades de atraer inversiones y de generar empleo? Solo lo tenemos que pensar. Y seguro que pensando en cualquier punto de la provincia que responde a estas condiciones, a esa pujanza económica, tendrá, sin lugar a duda, uno, dos o tres medios de comunicación con los que se conecte con los principales núcleos también, no solo de la provincia, sino también de otras provincias y otros territorios. Pensarlo, ¿cuáles son las zonas? Le podemos dar la vuelta a esa reflexión, ¿cuáles son las zonas que más dificultad tienen para generar esas oportunidades, para generar esa sinergia, para atraer inversión, para que el turismo llegue a los niveles que tenemos aquí en la costa, las que menos conexiones o menos oportunidades de movilidad tienen? No voy a poner nombres porque todos lo tenemos en la cabeza y no se trata tampoco de generar agravio. Los hay, existen y, por tanto, allí donde estamos gobernando y tenemos competencia, como hoy bien recoge algún medio de comunicación, estamos trabajando para poder solventar ese desequilibrio. Porque eso es lo que hace también la movilidad y el transporte, equilibrar y, como decía antes, generar igualdad de oportunidades entre los vecinos de un territorio, independientemente de donde vivan. Por tanto, qué duda cabe que detrás de este desarrollo económico y social, pues está la importancia que tiene la movilidad para diversificar y para intensificar y fortalecer el tejido productivo de ese territorio. Y también para generar, como decía antes, esos polos de atracción de inversiones que ayuden a despegar esas economías locales y, por tanto, también a generar empleo. La movilidad es un punto fundamental en el urbanismo. No hay urbanismo sin movilidad, no lo hay. Y, efectivamente, también para planificar las infraestructuras y los servicios que hacen falta. Por tanto, La movilidad es la clave. La clave. En el Partido Popular trabajamos, como he dicho antes, refiriéndome a Benalmádena, para conseguir el desarrollo, el progreso y mayores y más altas cotas de bienestar para todos los ciudadanos. Y eso, pues, tiene que estar sustentado en pilares como el de la movilidad para poder conseguirlo. Por tanto, para Málaga, una provincia que sigue creciendo, a pesar de la inercia generalizada que tenemos en España de ir perdiendo población por el descenso de la natalidad, Málaga sigue siendo una de las pocas provincias que sigue creciendo. Y sigue creciendo porque, bueno, pues evidentemente contamos con unas bondades con las que no cuenta otra. Tenemos unas ventajas competitivas que no tienen otras provincias. Pero Málaga no es solo el clima, no es solo lo bien que se vive aquí, no es solo, es también comodidades y facilidades. Antes hablábamos de esos modelos de ciudad que todos queremos o que todos soñamos, donde la movilidad y la conectividad, pues, es un pilar fundamental. Por tanto, la movilidad es clave para que Málaga pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo referente en materia de turismo. Ya lo es hoy, y es gracias a que tenemos un aeropuerto internacional más que consolidado, donde se sigue invirtiendo, quizás menos de lo que nos gustaría, y quizás en los últimos tiempos con medidas poco recomendables, dadas las circunstancias en las que estamos, como la privatización de esa torre de control, de la que ya llevábamos hablando algunas semanas. Es referente también en el turismo, porque aquí llegó el AVE ya hace, bueno, pues algunas décadas, y por tanto también ha servido para conectarnos con el resto de España y atraer esos visitantes nacionales tan importantes para que la oferta turística se consolide no solo fuera de nuestras fronteras, sino también en el territorio nacional. Y Málaga es un referente turístico también porque hemos estado de un tiempo a esta parte bien conectada por carretera. Málaga es un referente en la agroindustria, pero la agroindustria no podría seguir avanzando y progresando si no fuera por las exportaciones. Ya Málaga está en las primeras posiciones de exportación de Andalucía y de España, especialmente con productos agroalimentarios y especialmente con productos como las cárnicas y el hortofrutícola. Y esas exportaciones tienen una base, que es que podemos sacar nuestros productos a través de esos medios de comunicación, especialmente por carretera, pero también tenemos, que no se me olvida, un puerto donde también hay un intercambio de mercancía que, de un tiempo a esta parte, también no está aquí el presidente de la autoridad portuaria, pero si estuviera levantaría rápidamente la mano, porque de un tiempo a esta parte también se está trabajando para ampliar ese puerto para darle cabida a esa actividad de mercancía, de transporte de mercancías por barco que necesita y que, por tanto, también tiene mucho potencial. Y también somos un referente tecnológico cada vez más. Ya es el tercer motor económico de Málaga. Aspirábamos a serlo, pero ya lo es. Ya es el tercer sector que más empleo genera en Málaga. Y posiblemente, si todo va bien, irá escalando ese sector posiciones, porque estamos viendo con asombro cómo ese ecosistema digital, ese ecosistema tecnológico que se ha ido curtiendo a lo largo de los últimos tres décadas, esta semana, se cumplían 30 años de la inauguración del Parque Tecnológico de Andalucía, que ha sido, sin lugar a duda, la clave para generar ese ecosistema tecnológico. Al final se está ampliando y se está consiguiendo escalar posiciones dentro de la importancia que tiene nuestra economía, porque junto con las grandes empresas tecnológicas multinacionales también tenemos una parte muy importante de emprendedores, de autónomos, de pequeña y mediana empresa local, que complementa perfectamente y que hace que el ecosistema tecnológico sea pues diverso y, bueno, rico. Y al final eso es una garantía de que va a seguir escalando esas posiciones y va a seguir progresando en esa consolidación. ¿Pero por qué somos también un referente tecnológico? Pues lo somos también porque tenemos buenas conexiones, buenas carreteras, porque esas empresas que vienen de fuera, a lo mejor, pues el que ha vivido en Málaga toda la vida, ha estudiado en la Universidad de Málaga, esos ingenieros que los tenemos buenísimos y ha montado su negocio, quizás no lo valora tanto, que yo creo que sí, cada vez más, como se ha demostrado con las alocuciones que hemos escuchado esta mañana. Pero las multinacionales que están acostumbradas a operar en grandes ciudades donde la movilidad es una pieza que está en permanente cambio y que está viva porque va adaptándose a las nuevas circunstancias, esas multinacionales eligen Málaga también porque aquí hay una garantía mínima de movilidad y de conectividad. Por tanto, fijaros qué importancia tiene el tema que nos ocupa. Y nos ocupa no solo por hacer esta valoración, creo que cercana a la realidad, sino nos preocupa porque si la progresión de crecimiento que tiene Málaga es la que se está aventurando, la que se está proyectando, necesitaremos ir mejorando e ir ampliando esa conectividad y esa movilidad en la provincia, fundamentalmente en los núcleos donde hay más concentración de población, como también se ha dicho aquí, y donde más actividad económica se concentra. Nosotros tenemos muy claro que la movilidad tiene que ser un eje de crecimiento y no un freno al progreso y al futuro de Málaga. Y ahora empieza a verse con pesimismo en algunos sectores. Nosotros lo hemos empezado a percibir con preocupación los déficits que empieza a tener la movilidad en nuestra provincia. Fundamentalmente en el eje litoral, pero también en todo el área metropolitana y no nos podemos olvidar porque en toda nuestra política siempre está el espíritu de no dejar a nadie atrás y de intentar darle esa igualdad de oportunidades a todos los malagueños independientemente del punto de la provincia en la que viven. Por tanto, el eje litoral es fundamental, el área metropolitana tenemos que trabajarlo con más ahínco y no podemos olvidarnos de las zonas rurales, de la Málaga interior, que tiene también, tenemos la obligación de trabajar para que haya esa igualdad de oportunidades que llegará también con mejores conexiones a esos puntos. De ahí que estemos trabajando también muy concienzudamente con muchas dificultades para conectar mucho mejor la serranía de Ronda con la provincia de Málaga y con el resto de Andalucía. De la comarca de Antequera no hace falta que hable porque es la que mejor está conectada, no de Málaga, sino de toda Andalucía. No en vano tenemos un gran polo logístico ya de facto, pero proyectándose para ser un referente logístico a nivel nacional e internacional allí y muchas otras cosas que van llegándonos porque es cierto que está siendo, bueno, pues todo una comarca y un municipio, como es Antequera, revelación en cuanto a la atracción de inversiones de todo tipo y de todos los sectores. Pero aquí tenemos que solucionar lo inmediato y lo urgente, que es ya los inicios de colapso que empieza a tener nuestra conectividad en la Costa del Sol occidental, pero también en la oriental y el área metropolitana. Evidentemente, para conectar una costa con la otra, hasta ahora ha habido que pasar por ese área metropolitana. Y digo hasta ahora porque estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Yo soy a veces hasta temeraria, ¿no? Pero es cierto que para eso están las personas que nos ponen los pies en el suelo y nos dan cordura y coherencia a esas propuestas. Pero, insisto, nuestro objetivo fundamental es mejorar de forma urgente, esos dos ejes de movilidad que son fundamentales para seguir progresando y seguir creciendo en esta provincia, que es el eje litoral y es el área metropolitana. Y hoy, pues, creo que nos podemos llevar de aquí muchas conclusiones y muchas cuestiones que van a ser la base de un trabajo mucho más extenso que se va a ir desarrollando. Ya tiene la encomienda nuestro vicesecretario de aquí en adelante. Yo creo que esos déficits que empezamos a tener en la movilidad pasan porque ese doble anillo de carretera, que en algunos tramos es triple, sobre todo en el área metropolitana, empieza a ser ya insuficiente y, aparte, pues tiene una debilidad importante, que es que hay una parte muy importante que es de pago. Y eso, pues, genera también esas desigualdades entre los ciudadanos a las que antes me refería. Tenemos dos anillos que empiezan a estar ya colapsados. En algún tramo del área metropolitana tenemos hasta el tercer anillo, y el tercer anillo ya empieza a tener una afluencia importante, y luego un tramo dentro del doble anillo que es de pago y que, por tanto, genera también desigualdades en la población. Por otro lado, tenemos unas conexiones ferroviarias, fundamentalmente de cercanía, que está inacabada. Yo hoy lo digo así de claro, porque creo que es como la Manquita, la Catedral de Málaga. Se quedó sin hacer una torre. Pues en este caso, el cercanía, yo no sé quién lo proyectó, pero desde luego lo hizo con muy poca visión de futuro, porque estaba claro ya hace mucho tiempo que mínimo Marbella, ahora empezamos a incorporar Estepona, pero mínimo Marbella tenía que estar en esa conexión ferroviaria. ¿A quién se le olvidó? Yo estoy contentísima con que los vecinos de Benalmádena puedan coger el cercanía y que llegue también hasta los vecinos de Fuengirola. Pero es que cuando se proyecta esa conexión de cercanía, ya Marbella empezaba a vislumbrarse como una ciudad, bueno, pues muy potente, muy atractiva desde el punto de vista del turismo residencial, etcétera. Y eso, pues hombre, habrá que corregirlo en algún momento. Luego, por otro lado, otra de los grandes déficits que tenemos es que tenemos cero iniciativas nuevas encima de la mesa. Cero alternativas a esas iniciativas que otro ya hicimos y que, oiga, si al tren litoral no podemos aspirar, pues porque nosotros no renunciamos. Y creo que ya lo he dejado claro con el punto anterior. Pero si es caro, es un tema muy a largo plazo, deme usted alternativa o sentémonos a estudiar esas alternativas. Y luego, otro de los grandes déficits es que posiblemente, y quiero pensar bien, por esa falta de alternativas y de iniciativas, algunos alcaldes se arrogan la potestad de poder regular en su municipio la movilidad sin contar con el resto. Y con el resto me refiero a sin contar con vecinos, sin contar con sectores productivos y sin contar con otras administraciones con las que, otra cosa no, pero lo que nos ha quedado muy claro en el día de hoy es que es fundamental la coordinación de todas las administraciones con competencia en movilidad cuando uno va a tomar una decisión que compromete a la movilidad en su municipio. Con lo cual, bueno, pues estas son las grandes debilidades y los grandes déficits que tiene la movilidad, fundamentalmente he circunscrito al eje litoral y al eje litoral de la Costa del Sol Occidental. Otro día nos iremos, si te parece, Andy, a la Costa del Sol Oriental para hacer allí otro análisis, porque no tienen nada que ver. Algunos problemas lo comparten, pero son territorios diferentes y, por tanto, su movilidad también se comporta de forma diferente. Y fijaros, conclusiones que sacamos de esta mesa de trabajo por la movilidad y la articulación de nuestro territorio. Fundamentalmente, que el Partido Popular apuesta clara, nítidamente y sin ningún ambaje ni complejo por el transporte público y el transporte público multimodal. Aquí no vale una única solución para todo el territorio, aquí no vale apostar por un único medio de transporte para todo el territorio, ni siquiera dentro de un mismo eje. Aquí tenemos que ir a esas soluciones multimodales que nos lleven, pues, a hacer un tramo en carretera, dejar el coche, coger un autobús, si tenemos que ir a otro sitio, coger el cercanía o coger el metro. Y no pasa absolutamente nada. En los países y en las ciudades más avanzadas, la gente funciona así. Y nosotros además tenemos, que no lo he dicho, unas limitaciones orográficas muy importantes para ordenar nuestra movilidad. Por tanto, no podemos pedirle peras al olmo. Estamos condicionados por el mar y por el sistema montañoso que tenemos, que es de los más pronunciados y abruptos de todo el territorio nacional, tan pegado además a la costa. Por tanto, no podemos esperar milagros. Esta apuesta que hacemos por el transporte público lo queremos, o sea, intentaremos, allí donde gobernamos y allí donde tenemos competencia, hacerla de manera muy decidida por el transporte ferroviario. Un transporte ferroviario que es el más sostenible, eso no hay duda, y también el más eficiente. Aquí, en la Costa del Sol, tenemos un claro ejemplo de cómo tenemos una red de cercanía incompleta, como decía antes, pero de las más rentables de España, teniendo el tramo más corto también de los que hay en España. El transporte ferroviario, que tiene que ser compatible, y aquí entro en otro ámbito, con el transporte por carretera. Nosotros no podemos demonizar el transporte por carretera. Eso se ha dicho aquí y nos queda absolutamente claro. Ahora tenemos que intentar, por el momento en el que estamos, y fíjate, Trini, ni siquiera por imperativo legal de Europa, sino por convicción y por egoísmo, porque nosotros queremos también vivir en un entorno mucho más sostenible, en un entorno que de alguna manera nos permita dejarle a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues en perfecto estado de revista. Y nada más que por eso, pues tenemos que apostar porque ese sistema de transporte por carretera sea más sostenible e incluso inteligente, que lo habéis hablado aquí también. Hay que incorporar la digitalización y las nuevas tecnologías también en el transporte. Estamos además en una provincia que sería, bueno, pues muy sorprendente que no lo hiciéramos, siendo capital tecnológica ya como lo somos. Con lo cual, tenemos que apostar también porque los materiales con los que se hacen esas carreteras, esas nuevas, o se reforman esas carreteras, sean más sostenibles, sean más respetuosos con el medio ambiente, que también toda la luminaria sea, pues, de lo más sostenible, con fotovoltaicas, que las hay ya, con luces LED, que tengamos también vehículos que permitan esa sostenibilidad. Para eso necesitamos puntos de recarga para los vehículos eléctricos, pero podemos hablar de otro tipo de combustible que ya se están experimentando en otros sitios. Y, por supuesto, también, pues, contar con medidas de reforestación, de cortinas verdes, que sean, como dice nuestro viceconsejero siempre, sumideros de CO2. Sumideros de CO2. Ya no vale con que haya pantallas en las autovías para que no haya contaminación acústica a los vecinos que viven alrededor, es que tenemos que meter cortinas verdes y esos sumideros de CO2 porque harán el doble efecto, reducirán el ruido y por otro lado también estarán absorbiendo esa carga de CO2 para los vehículos que todavía no son 100% sostenibles. La bicicleta, tenemos que incorporarla en nuestro sistema de transporte y eso, os miro a todos los que vais a ser alcalde, no quiero que haya ni un programa de gobierno, ni un programa electoral del Partido Popular que no lleve incorporados los carriles bici. Estamos obligados, porque es un medio de transporte sostenible y dentro de muchas de nuestras ciudades puede funcionar bien. A lo mejor Benalmádena lo tiene más limitado, porque para conectar con bicicleta el norte y el sur del municipio, pues hombre, en fin, no es fácil. Con el nivel dependiente que tenemos en este municipio, pero quizá Manilva, algunas zonas de Casares, es factible que lo hagamos. ¿Y por qué no vamos a conectar el ancho del eje litoral también con un carril bici? Ahora bien, este tipo de medidas, que suelen despertar y generar cierto malestar a priori en los vecinos, hay que consensuarlo con ellos. Las cosas no se pueden imponer. Tienen que venir de la mano de esa colaboración ciudadana y, por supuesto, con los sectores productivos de cada zona. Y luego termino con el último de los déficits que os he comentado. Cada administración tiene que tener clara cuál es su competencia en materia de movilidad y de transporte. Yo creo que, hombre, estaría bueno que un alcalde no supiera hasta dónde puede llegar, pero sobre todo lo que tiene que tener claro es que cualquier decisión que tome tiene que hacerla, tiene que adoptarla de manera coordinada con el resto de administraciones competentes y también de manera consensuada con sus vecinos y con los sectores productivos que tiene en ese municipio. Por tanto, a los que vais a ser alcalde también, ojo con esto, porque una medida tomada de forma unilateral en el término municipal de un municipio puede comprometer la movilidad de un eje tan importante para el turismo y para otros sectores productivos como es el de la Costa del Sol. Así que esto es muy importante. Esa gobernanza de la movilidad tenemos que tenerla absolutamente interiorizada. Esa gobernanza que tiene que ir de la mano de otras administraciones, con esa colaboración público-público, pero también colaboración público-privada, porque público-privada también es hablar con los ciudadanos y hablar con las empresas de cada municipio. Y yo, de verdad, quiero agradecer lo prolífera y lo productiva que ha sido la jornada de trabajo de hoy. Adelantar que estas reuniones se celebrarán de manera periódica, posiblemente a puerta cerrada, a nivel técnico. Se irán sumando nuevos perfiles técnicos, personas expertas en la materia. También tendrá que haber personas que estén muy centradas en los temas urbanísticos, arquitectos, incluso empresas que trabajen todo ese tipo de temas. Y es una mesa que está abierta a la implicación y a la participación de diferentes sectores, pero también de ciudadanos afectados. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a invitar a que hablen de lo que le afecta a la movilidad a los propios usuarios de la misma, a los propios vecinos que pueden estar afectados por alguna medida? Porque al final a nosotros, al Partido Popular, nos gusta esa cogobernanza. Nosotros, desde el propio organización que nutre de cargos públicos a las instituciones, nos gusta trabajar de esta manera, codo con codo con los ciudadanos, codo con codo con los sectores empresariales. Algunos esto no lo tienen, no lo han practicado nunca, claro, no lo practican desde el inicio, desde la base, que es esto, es lo que estamos haciendo hoy, y cuando llegan a las instituciones, ¿cómo vamos a esperar que lo hagan? Así se toman medidas, pues, como la que hemos visto también estos últimos días. Y enlazo con otro tema, me vais a permitir, porque hoy no me resisto, estando en Benalmádena, a hablar de esta cuestión. Llevamos hablando ya varias semanas, porque cuando se van acercando la temporada alta turística y vemos con tristeza cómo los diferentes temporales se ha ido llevando nuevamente la arena de nuestras playas, esa materia prima de nuestra principal industria, que es el turismo, pues se nos remueven las tripas y tenemos que reaccionar al respecto. Y mirad, hace un año el Gobierno de España presentó, fue por esta época, justo antes de Semana Santa, un plan de protección del litoral para, supuestamente, bueno, pues su nombre, su propio título lo indica, ¿no?, para supuestamente proteger el litoral. Para nosotros proteger el litoral es protegerlo todo, proteger ese ecosistema, y ese ecosistema es ese ecosistema natural, pero también el ecosistema económico que tenemos en el litoral. Chiringuitos, restaurantes, hoteles y puestos de trabajo a miles que genera ese sector. Bueno, pues ese plan, el resumen fue renaturalización de las playas, que es lo mismo que decir desmantelamiento de muchas playas, porque renaturalizar supone volver al estado natural de mucha parte de la costa donde no había playa, Porque es que en Málaga hay muchas zonas de pedregales. Aquí mismo, en Benalmádena, si pensamos en los años 50 del siglo pasado o incluso 60, la gente venía y los turistas, y hay fotos, hay documentos gráficos que lo avalan, venían a bañarse y se tiraban prácticamente de la roca al agua y ponían su toallita en esa roca para tomar el sol. Entonces, renaturalizar es quedarnos sin playa. Vale. Había algunas medidas de estabilización para mantener arena en algunos puntos concretos, pero desde luego eran pocas y lejanas en el tiempo. Un año después no hemos sabido nada más de ese plan. Por una parte, menos mal, pero claro, nos sonroja ver cómo sin ningún pudor en las últimas semanas hemos visto al subdelegado del Gobierno dándose paseitos con el alcalde de Vélez, el alcalde de Mijas y en última instancia el alcalde de Benalmádena para anunciar allí sí, medidas de estabilización de esas playas. Allí sí, el resto, pues que se las había. Volvemos a lo mismo, las dinámicas del litoral también hay que verla con una perspectiva mucho más amplia, porque lo que se haga en Benalmádena puede afectar a Fuengirola y posiblemente a Torremolinos. Pero bueno, aquí la cabra tira al monte, si es que, en fin, aplican el mismo modelo de gestión y de gobernanza allí donde tienen posibilidad. Bueno, pues nos alegramos por Vélez, nos alegramos, por supuesto, por Benalmádena, si va a tener esas medidas de estabilización, y nos alegramos en Mijas. Lo que pasa que, claro, cuando uno gobierna de espaldas a la gente, haciendo las cosas por tu cuenta y riesgo y solo con la opinión de los tuyos, de los que te regalan el oído, corres el riesgo de gobernar en contra, ya no de espaldas, sino en contra de los verdaderos beneficiarios, los que deberían de ser los principales destinatarios de tus políticas. Hoy, fijaros, hoy hemos conocido el rechazo frontal que la Asociación de Empresarios de los Hoteles de la Costa del Sol han mostrado a esta medida concreta de estabilizar en el momento en el que estamos las playas de Benalmádena, porque es que eso es otra. ¿A quién se le ocurre a 2 semanas de iniciar la temporada turística plantear medidas de estabilización que va a suponer el cierre de varias playas en Benalmádena, calculado el impacto y calculado el perjuicio económico para estos hoteles, para el sector, en más de 700 millones de euros por los meses que va a estar cerrada esas playas de Benalmádena? Yo, en fin, quiero pensar que no hay mala intención en las medidas, quiero pensar, pero a veces me cuesta. Y yo lo que le pediría al Gobierno de España es que de una vez por todas se sienten con los sectores afectados cada vez que vaya a tomar una medida, con las otras administraciones, que además estamos dispuestos a colaborar, incluso con dinero, que ya lo hemos dicho. Ayuntamientos de Marbella, de Estepona, están dispuestos a colaborar económicamente con esas medidas, pero ese guante nunca lo cogen. Por tanto, yo tengo hoy la responsabilidad de pedir al Gobierno de España que deje de trabajar para perjudicar a Málaga, a la Costa del Sol y a nuestra principal industria, que es el turismo. Y la apuesta por los servicios públicos, y me van a permitir que ya con esta reflexión termine, la apuesta por los servicios públicos va más allá del transporte. Yo hoy creo que lo he dejado meridianamente claro y creo que hablo en nombre de todos los que represento. El transporte público y los servicios públicos esenciales. Esta apuesta creo que tiene el reflejo claro en aquellas medidas que impulsamos cada vez que tenemos oportunidad de gobernar y allí donde gobernamos. Es decir, la apuesta del Partido Popular por lo público es indiscutible. Intentamos apoyarnos en muchos casos en la iniciativa privada y lo hacemos además sin complejos y muy orgullosos porque nos ayudan y mucho. Pero el carácter público de servicios esenciales como la sanidad lo demostramos con hechos todos los días y desde el primer día que asumimos responsabilidades de gobierno. Y lo hemos hecho en Andalucía. ¿O de qué va a tener los presupuestos de la Junta de Andalucía desde que entramos en el Gobierno 4.000 millones más en inversión, si no es porque apostamos por ese carácter público de nuestra sanidad? Pero es que además, fijaros, no contentos con eso, con las nuevas infraestructuras que se están impulsando, con la mejora en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y con lo mucho que somos conscientes que nos quedan por hacer, y lo sabemos y lo tenemos plasmado en papel y en compromiso con los sindicatos. El último, el acuerdo social que se firmó con sindicatos y patronal hace una semana. Bueno, fijaros, en ese documento se comprometía el Gobierno a que en los presupuestos de la Junta de Andalucía el 25% de lo que destinara a sanidad fuera a la atención primaria. Porque es cierto, es un gran déficit el que hemos heredado en esa atención primaria, y la pandemia pues quizá nos ha hecho tener que reorganizar muchas prioridades y no centrarnos como quería y nos hubiera gustado en la atención primaria. Y la atención primaria tiene que mejorar por muchas razones que todos sabemos, porque es la puerta de entrada al sistema, porque si funciona bien, muchos de los que entran ahí no llegarán al hospital y, por tanto, no promoveremos o ayudaremos al colapso de la atención hospitalaria que en muchos casos se ha dado. Funcionando bien la atención primaria, funciona bien la salud. Eso lo sabemos y somos conscientes. Y cuando no funciona bien, los primeros que lo padecemos somos los que gestionamos también o tenemos competencia en sanidad. Por tanto, no hay duda de que nuestra apuesta es clara. Pero por si quedara duda, se ha plasmado en ese acuerdo de diálogo social que ese 25% de los presupuestos para salud se va a destinar exclusivamente a atención primaria, a mejorar nuestras infraestructuras, a mejorar también y ampliar las plantillas dentro de lo que se pueda, porque el problema es que no tenemos profesionales y el sistema que tenemos de formación de profesionales está obsoleto, no funciona, no genera el número de profesionales sanitarios, especialmente de médicos y especialistas, que necesita la sociedad y los crecimientos poblacionales, y por tanto, pues tenemos ahí un freno y tenemos ahí pues un condicionamiento que no está en nuestro tejado, pero lo hemos elevado a quien corresponde, que es el Gobierno central, en numerosas ocasiones. Bueno, pues con esas limitaciones, nosotros, en el ámbito de nuestra competencia y de nuestra responsabilidad, vamos a dedicar ese 25% de los presupuestos solo a atención primaria. Y se van a movilizar un total de 3.370 millones de euros de esos 9.000 que supone ese pacto que hemos firmado con sindicatos y con la patronal, que es el 76% de las medidas que se han considerado urgentes de carácter social y el 37% del total del pacto. El 37% del total del pacto, más de uno de cada tres euros que contiene ese pacto, se va a dedicar a atención primaria. Fin. Yo creo que el compromiso es claro y se demuestra sobre papel, comprometiéndonos de manera firme. Y yo, pues la verdad, que me sorprende que después de todo esto y habiendo firmado los principales sindicatos, mañana vayamos a tener una movilización en Málaga para pedir más respaldo a la atención primaria. Yo no me quiero inmiscuir porque, en fin, que me libren a mí de no respetar el derecho que tenemos cualquiera de ocupar la calle, de manifestarnos. Nosotros somos un partido además constitucionalista, es un derecho que está reflejado en la Constitución, el derecho a manifestarse, y respetamos profundamente a todo aquel que quiera hacerlo, pero que no se confunda la opinión pública. Es lo único que pedimos, porque los ciudadanos no tienen culpa de las cuestiones políticas y de los réditos que cada uno quiera conseguir con las medidas que cada uno, piense que puede conseguirlo. Creo que los ciudadanos deben de estar por encima de todo y la verdad es responsabilidad. Que sepan la verdad los ciudadanos, creo que es responsabilidad de todos. Así que, yo les deseo una buena jornada, pero espero que después de todo se sepa reconocer el esfuerzo ingente que el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo por tener una sanidad que, como reza en la Constitución, en nuestro estatuto, debe de ser y es universal, pública, gratuita, y nosotros le estamos añadiendo además el plus de calidad. Así que esto era lo que os tenía que contar. Perdonadme por el peñazo, que hemos empezado hablando de trenes y carreteras y hemos terminado hablando de centros de salud. Os agradezco vuestra paciencia e insisto, creo que esto es un buen comienzo, el inicio de una bonita amistad que creo que nos unirá en torno a la movilidad y a la mejora de la conectividad en todo nuestro territorio. Así que agradeceros nuevamente vuestra contribución, agradecer a la Vicesecretaría también la iniciativa y gracias a todos por vuestra paciencia.